Bé, després d'aquest break, vàrem considerar que al mig de la jornada estaria bé doncs, poder gaudir d'una conferència. El conferenciant que vàrem triar és el doctor Antonio Barbadilla, és professor titular i investigador del Departament de Genètica i Microbiologia i de l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu camp d'investigació és la genètica de poblacions i la bioinformàtica i dirigeix el grup de recerca de bioinformàtica de la diversitat genètica. Mitjançant models de genètica de poblacions, analitza i interpreta la variació genètica a escala genòmica, al mateix temps que desenvolupa eines bioinformàtiques per a la representació de la diversitat genètica. Ha publicat més de 40 articles d'investigació en revistes molt variades, des de Nature, Science, Genomic Research, Bioinformàtiques i d'altres. El seu grup de recerca ha traçat el primer mapa d'alta resolució de la selecció natural al llarg d'un genoma i és, per tant, un bon coneixedor de les aplicacions de l'estadística en aquest àmbit tan fascinant de la diversitat genètica. Té, a més, un valor afegit. El doctor Barbadilla considera la divulgació científica com una tasca més de l'investigador per tal d'aconseguir que la ciència, en la doble vessant de coneixement objectiu del món i de manera d'indagació de la realitat, arribi a ser part del bagatge de la societat. I és per tot això que li vam demanar que impartís la conferència de la jornada d'avui i que ens parlés més concretament d'un dels reptes, dels molts que hi han importants, els quals ens hem de l'estadística s'enfronta actualment. És el relacionat amb el tractament massiu de la informació. Li vàrem demanar per això que ho fes des de la seva vessant més aplicada en el seu àmbit de recerca amb la seguretat de que les seves consideracions, molt centrades en el seu àmbit aquest de la recerca, però segur que es poden traslladar a altres àmbits molt diferents. Doctor Barbadilla, vull agrair molt sincerament, en nom de tots els que hem organitzat aquesta jornada amb molta il·lusió, que hagis acceptat aquesta invitació. No sé si al final hi haurà temps de fer preguntes, no està previst, però en qualsevol cas estarem oberts si hi ha algun aclariment. Gràcies.
Bon dia, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, es una de las actividades que más me gusta, como ha comentado el doctor Carlos Barceló, que agradezco enormemente que me invites a hacer lo que más me gusta, es explicar y divulgar lo que hacemos, lo que investigamos. Y bueno, aprovechamos que tenemos aquí un público de alto nivel. Yo voy a dar una perspectiva de la genómica. No soy especialista en Big Data, pero me he encontrado con los Big Data y de alguna forma cómo se soluciona o cómo podemos, nos hemos enfrentado a otros problemas. Entonces, lo que voy a hacer es una visión de la genómica y que yo pienso que uno puede ver por dónde van a ir otros muchos campos, dado que vivimos en la época de los datos, de la información y que se producen en todos los ámbitos y de todo tipo, y gestionar y poder manipular esta información va a ser vital. Voy a tratar de qué es la ciencia de la genómica y cómo el proyecto Genoma Humano significa un antes y un después en la investigación científica, cuál es la esencia conceptualmente de la genómica, qué es secuenciar un genoma, cuáles son los pasos, por qué se ha producido esa explosión tecnológica y qué consecuencias tiene en el futuro para los datos genómicos. Bueno, una simple diapositiva que muestra la marcha triunfal en el campo de la genómica, cuáles son los retos y cuál es el futuro próximo, así predecible con todo el riesgo que tiene cualquier predicción de futuro. Bien, pues empecemos como la ciencia de la genómica de alguna forma coincide con el proyecto del genoma, Human Genome Project, el proyecto Genoma Humano, que se considera un nuevo punto de inicio. Esto, como sabéis, los dos grandes hitos, los grandes momentos, son en el año 2001, cuando se publican dos copias de dos genomas humanos, se secuencian dos genomas humanos y se publica, y en el 2004 que se considera que se completa. El genoma humano, se considera el genoma humano para los genéticos, para lo que hemos vivido, hemos investigado 25 años en este campo, era un sueño impensable. Si yo cuando empecé me iban a decir que íbamos a tener lo que tenemos ahora, la fuente de conocimiento, la cantidad de datos, la información, las cuestiones, la profundidad de nuestras preguntas, hubiera dicho, sin lugar a duda, imposible. Y es una de las cosas que muestra que en el progreso científico es una de las cosas más absolutamente agradecidas e inesperadas de la actividad humana, como vosotros sabéis, y de alguna forma el genoma humano se complementa o se cierra un gran ciclo, el inicio de la biología molecular, un ciclo de 50 años cuando Watson y Crick describen lo que se llama el secreto de la vida. Watson y Crick hacen una aproximación reduccionista completamente a la vida. Como sabéis, hay una molécula con propiedades extraordinarias, la molécula de ADN, y en esta molécula está escrito un mensaje genético. Todos los organismos vivos, cualquier especie, tienen codificada digitalmente su información en cuatro letras. No es un sistema binario, sino cuaternario, cuatro letras. Pero conceptualmente, todos los sistemas biológicos ya descubrieron la teoría de la información y la aplicaron como sistema para perpetuarla y replicarla, y qué forma más compacta y más elegante que la molécula del ADN. Watson y Crick tuvieron la genialidad de iluminarnos toda la complejidad, y lo que hasta antes de Watson y Crick parecía oscuro, lo convirtieron en luz, diciéndonos que es en esa molécula la secuencia, el mensaje codificado en esa secuencia es el mensaje que determina la naturaleza de cada organismo, y dentro de cada organismo, dentro de una especie, lo coloca dentro de una especie biológica, y a su vez cada organismo tiene una propiedad distinta o característica dentro de esa especie, y todo eso viene codificado en ese mensaje genético. Lo cierto es que eso lo supiamos desde el 53, pero hemos tardado 50 años para leer completamente el mensaje, ser capaces de leer el mensaje genético, y ese es el granito que, como sabéis, el DNA se ha convertido en el icono de la vida. Si alguien quiere representar una empresa de bio, cualquier cosa bio, siempre antes o después aparece esta molécula, es tan elegante, explica tanto, que el mismo Watson dijo que el argumento que más le convencía de que el modelo era verdad era lo bello que era. De alguna forma era una cuestión estética, dice, una estructura tan bonita, tan elegante, tan homogénea en el espacio, tenía por fuerza que existir. Bien, ¿y qué tenemos ahora con el genoma humano? Posiblemente ha sido el proyecto más grande de la historia de la ciencia, que ha levantado más expectativas, se le ha llamado el Santo Grial, el gran patrimonio de la humanidad, y miles de grandes frases. ¿Qué significa? Tenemos desde el primer genoma humano, del primer cromosoma humano hasta el último, desde la punta de un telómero hasta la punta del cromosoma, de los otros cromosomas sexuales, tenemos el mensaje completo de cuatro letras, desde el inicio hasta el final, supuestamente con pequeños vacíos, pero eso es el genoma humano. Un texto, en este caso cuaternario, de cuatro letras, completo de cada uno de los cromosomas. Y, como dice Mark Ridley, un biólogo y divulgador científico, si hace 500 años la gran aventura intelectual del hombre era descubrir nuevos territorios, él comenta que ahora las grandes preguntas, la profundidad que podemos llegar en estas preguntas en el campo de descubrir la naturaleza última de los procesos biológicos de la vida se encuentra posiblemente en campos como la biología molecular y la genética. Dice, la cartografía del genoma humano representa el momento intelectual más importante de la historia. James Watson, el que tuvo la suerte junto con Crick, que dieron la primera modelo del DNA y vieron la compleción de la secuencia del genoma humano. Crick murió en el año 2004, justo el año en que se completó la secuencia completa. James Watson dice, este es un recurso gigantesco que cambiará la humanidad, como lo hizo la imprenta. También Craig Venter, uno de los equipos que resolvió uno de los secuencias humanos, un gran emprendedor, como seguro habéis oído de él hablar, dice, este es un periodo, un verdadero periodo histórico, es un nuevo punto de partida. Como veis, ¿por qué? ¿Por qué el genoma humano, tener esta información, ha cambiado completamente, radicalmente la práctica de la ciencia, al menos la ciencia en nuestro ámbito, en el ámbito de la biología molecular? Entre otras cosas, ¿cuáles son las características que diferencian, que hacen distinto a la investigación genómica? Uno, la formación de grandes equipos. No se puede hacer hoy genómica, dada la complejidad, como vamos a ver, que hay en el análisis de genomas, sin grandes equipos interdisciplinares y posiblemente internacionales. Otro rasgo característico de la nueva época que ha introducido los genomas, tecnologías de alta producción de datos. No solo tenemos nuevas tecnologías que producen gran cantidad de información genética, muchísimos datos en genética, sino al mismo tiempo, al automatizarse estas técnicas, se han aplicado a otros niveles, no solo a nivel de secuencias de DNA, también de proteínas, de transcriptos, de tal modo que hoy tenemos lo que se llama las ómicas, es una generalización del concepto de genómica, de producción de datos a nivel de genoma, pues también a nivel de, transcritos, el transcriptoma, de proteínas, proteomas. Tenemos nuevos equipos tecnológicos de producción masiva de datos y eso generan datos en los diferentes niveles de formación del flujo de la información del genotipo hacia adelante, al transcriptoma, al proteoma, al metaboloma, de tal forma que estamos sumidos en realmente un marasmo de datos, un mare magnum de datos extraordinario, que es otra de las características. Y en ese sentido estamos hablando ya de una ciencia de Big Data. La dejó, a partir de aplicar todas estas nuevas tecnologías, la generación de datos es tan intensa que nos vemos con problemas de gran intensidad. Tenemos necesidades computacionales muy grandes para poder gestionar, analizar los datos y expertos, obviamente, en ello. De hecho, hoy la biología molecular se ha convertido, o el estudio de la genómica, en una, como digo, una ciencia de Big Data. Solo hay dos ciencias muy definidas de esta forma, que son la astronomía, que continuamente los radiotelescopios están escudriñando el universo, viendo cualquier cambio en el patrón de luminosidad de los astros, para de tal forma que dice, aquí ha habido una explosión, un cambio en el universo. Esos también generan terabytes y petabytes de datos a lo largo del tiempo de analizar los datos. Y otro es la física de altas partículas, de alta energía, que al hacer chocar a alta velocidad todos estos datos se registran, y también es otro de los campos donde se obtienen Big Data. Pero en estos campos los datos son relativamente homogéneos, de un tipo bien característico. En la vida, en la biología, tenemos datos absolutamente heterogéneos, de naturaleza distinta. Como he dicho, genoma, tenemos genómicos, transcriptómicos, proteómicos, interactómicos. Entonces, la complejidad es mucho mayor que los datos de otras ciencias que utilizan Big Data. ¿Qué más? Otra cosa es la forma de hacer ciencia, de encontrar nuevos descubrimientos. Clásicamente, tenías una hipótesis, tenías un sistema aislado, bien conocido, alterabas un gen, lo mutabas, veías lo que producía fenotípicamente y podías ver la relación causa-efecto, o querías saber si esa mutación producía ese efecto, simplemente mutabas y veías el efecto. Las hipótesis estaban predefinidas y las respuestas estaban en función. Tenías los dos acotados, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, y la respuesta pues te podía optar por una. Hoy los datos son tan enormes, las posibilidades de conexión entre ellos son tan grandes, que ya al menos vivimos un momento de lo que llamamos discovery science o data driven. Los datos son los que te arrastran, los que te permiten hacer hipótesis. Tú coges cantidad de datos, los que relacionas todos los datos de genómica de los individuos distintos con fenotipos diferentes, con las proteínas, sus interacciones. Entonces tú aplicas todo un complejo estadístico, todo el armamento estadístico para ver correlaciones de todo tipo. Y a partir de esas correlaciones, señales, uno puede decir, plantear nuevas hipótesis y hacer nuevos descubrimientos, con todo el riesgo que tiene eso, porque no tenemos hipótesis de partida. Es una de las críticas principales. Tienes muchísimas señales, muchas se quedan desatendidas, otras suelen ser falsas, y este es uno de los problemas enormes que surgen de Big Data. Por una parte, el atractivo de poder preguntarlo todo. Uno después ve muchísimas respuestas, muchísimas señales. El problema después, y muchos se quedan allí, publican en Nature, en Science, estas son las señales que hemos visto en ese estudio, pero después el trabajo más arduo, complicado, menos agradecido de demostrar cada señal, si es real o no es real, se queda muchas veces esperando. Y eso es una de las consecuencias actuales. Es decir, que actualmente la Big Data biología está muy dirigida por los datos mandan, los datos nos dicen, nos hacen seguirlo, y nos falta ahora un poco volver atrás. Yo creo que después de este momento de, obviamente, de entusiasmo y de importancia, obviamente ahora es el momento de los datos, volveremos después, cuando se calme, a la ciencia basada en hipótesis. ¿Qué más? Tenemos datos, necesitamos grandes estándares de calidad. Como sabemos, sobre todo cuando uno tiene Big Data, cualquier sesgo, cualquier desviación, cualquier problema experimental se convierte en una señal importantísima con millones de datos. Y esa señal puede ser completamente falsa, aunque tenga 20 estrellas estadísticas de significación. Luego, es muy importante tener estándares de calidad. Otra cosa característica de la genómica que ha promocionado muchos avances es la política desde siempre, que cuando se generan datos se pone en disposición de la comunidad científica. Se liberan, están en las grandes bases de datos públicas y esto ha permitido que todos, aquellos incluso que no tienen dinero para obtener datos, puedan utilizar los datos existentes de grandes centros de investigación, de grandes equipos y puedan hacer ciencia y hacer contribuciones. Y eso ha sido uno de los aspectos más destacados y para mí más sobresalientes de la ciencia genómica en estos días. Y también es importante y muy característico, dada la importancia que tienen estos avances en nuestro conocimiento del genoma, manipular la vida, conocerla, cuestiones de seguridad, de control de esta información, pues todo proyecto genómico que se da a nivel internacional tiene un porcentaje de él dedicado a considerar las consecuencias éticas, implicaciones éticas y legales de estos desarrollos. Eso es fundamental porque de alguna forma no se deja de lado todas las implicaciones de estos nuevos avances. Todas estas características, como digo, han cambiado radicalmente la ciencia. Estamos, por tanto, ante una ciencia previa, un antes y un después. Lo digo porque yo he podido vivir esta transformación. Nací en la ciencia pregenómica, ahora vivo en la ciencia pregenómica y trabajo en la ciencia postgenómica, perdón, y son dos universos completamente distintos, donde muchos se han quedado fuera, no han podido acceder, porque es un cambio de mentalidad, es un cambio de forma de trabajar, de hacer, y hemos tenido que hacer todos un esfuerzo de adaptación importantísimo. Como digo, ¿y qué hacemos con esos datos? Tenemos esa secuencia, ¿cómo le sacamos el jugo? Entonces no podemos olvidar cuál es la gran pregunta, la cuestión fundamental que subyace a toda la biología molecular es que el mensaje genético tiene la clave de lo que llamamos el fenotipo. A todos sus niveles de descripción hay una relación íntima entre el mensaje y su producto. Y a mí me gusta mucho esta imagen que os voy a presentar, un cuadro de un pintor surrealista belga, que se llama aquí este cuadro, se autorretrata, se llama Clarividencia, como veis el pintor es René Magritte, tiene cuadros siempre que hace de aquellos que no te dejan indiferente, te hacen sospechar, y aquí tenemos aquí a René Magritte dibujando un huevo, pintando, retratando un huevo, y fijamos qué ha obtenido él. Él tiene aquí el algoritmo, o el conjunto de algoritmos, o el conjunto de reglas que nosotros estamos buscando. ¿Cómo a partir de la secuencia nucleotídica, en este caso se repetiría el huevo, obtenemos el fenotipo? Ese es el gran objetivo de la biología molecular, de toda la genómica. Entender las reglas de transformación del lenguaje genético, de la información digital, para conseguir los diferentes niveles de complejidad de lo biológico, el nivel celular, o nivel primero macromolecular, celular, tisular, organísmico, poblacional y si queremos hasta niveles del ecosistema. Esos niveles de causación que todo se origina es la gran cuestión que de alguna forma se hace la biología molecular y el genoma humano, la forma de entender esta pregunta lo ha cambiado. Ahora, gracias al proyecto Genoma Humano, ha habido un cambio dramático en la forma de conceptualizar los sistemas biológicos. En el nuevo paradigma, la biología se ve como una ciencia informacional, como puro flujo de información que va desde los sistemas biológicos, se analizan en los términos de almacenamiento, transmisión, transformación de la información que fluye a partir del genoma. Entonces, este es un cambio completo de conceptualización. Desde este paradigma, desde este nuevo, los sistemas biológicos se ven como redes complejas. La teoría de redes ahora es fundamental, es el paradigma, la forma de entender cómo explicar los niveles de integración de lo complejo con sus diferentes relaciones de centralidad o de marginalidad en las conexiones que se establecen entre los sistemas. Entonces, se ven como sistemas complejos de redes, de miriadas de rutas, muchas de ellas interconectadas con mayor o menor grados de independencia, rutas biosintéticas o metabólicas, rutas de transducción de señales, rutas de regulación de la expresión de genes. Todas estas redes aquí teníamos conforman lo que llamamos una biología integral, una biología de la integración, que es, como digo, el paradigma de la ciencia del siglo XXI en estos momentos. Aquí tenías un ejemplo de cómo uno puede entender los diferentes niveles de trabajo individual, pero como una visión global de una célula. Simplemente en una célula tenemos la información del genoma, uno puede analizar este nivel, el siguiente nivel de transcriptoma y sus interacciones, los transcritos y sus interacciones, el reneoma, las proteínas y sus interacciones, el interactoma, los metabolitos y sus interacciones, el fluxoma, y a su vez todo esto hay que conectarlo. Esto, si el día que lo tengamos, tenemos datos generándose continuamente en todos los niveles, Hay ahora, por primera vez, modelos que intentan integrar toda esta información, cada vez con niveles mayores de complejidad y de integración, y esto sería el paradigma un poco en la dirección que vamos con Big Data, siguiendo los... Por tanto, desde una perspectiva del siglo XX, el siglo XX fue un éxito extraordinario de la aproximación reduccionista. Cogimos al organismo y lo rompimos, lo despedazamos en sus bloques de construcción, ya sabemos todas sus partes, pero el siglo XXI es el siglo de la reconstrucción del organismo, es un siglo de donde tenemos que, a partir de esos elementos, montar de nuevo el organismo, conociendo cómo se monta en todo el proceso, y para ello necesitamos una aproximación sintética, interdisciplinar, bioinformáticos, biólogos, estadísticos, matemáticos, bioquímicos, físicos, médicos. Teniendo la suerte de participar en varios proyectos interdisciplinares con expertos de todo tipo, y es una de las actividades realmente más agradecidas y enriquecedoras para un científico. Bien, ¿por qué secuenciar un genoma? Bueno, cada genoma es un treasure trove, en inglés tiene una palabra, se podría traducir como el lugar donde se encuentra un tesoro. No es un tesoro, es el lugar donde está el tesoro, pero tú tienes que encontrar el tesoro allí. Cada genoma es, como sabéis, un conjunto de letras, solo es un texto, pero allí, si le sacamos el jugo, si sabemos pulir bien esa información, tenemos una fuente casi inacabable y invalorable de información biológica. Podemos saber el número de genes de ese organismo que tiene ese genoma, la estructura, cómo se monta, cuáles son los principios básicos de organización. Solo viendo un genoma, sabiendo el tipo de proteínas que tiene o de genes, uno ya puede saber básicamente sus propiedades. Pero eso solo es el inicio. Uno empieza a tirar del hilo y cada vez con las capas crecientes de conocimiento que vamos adquiriendo, cada genoma suministra más y más información. Podemos tener un léxico básico de funcionamiento de las células, de los organismos, cómo se organizan los cromosomas, cómo evolucionan. Cuando tenemos genomas que comparamos con organismos próximos, ¿cómo evolucionan? ¿Qué cambios se producen realmente en sus genomas? ¿Cómo varían dentro de una población los diferentes genomas de los individuos de una población? ¿Cómo esas variantes se asocian con diferencias fenotípicas? ¿Qué parte de la variación de los organismos se debe a variación en sus genomas? ¿Cómo se expresa diferencialmente? ¿Cómo se integran los datos genómicos con los de cualquier otro nivel? ¿Cómo podemos aplicar esta información para hacer medicina personalizada, farmacogenómica, nutrigenómica, agrigenómica, biología de la conservación, bioremediación y un largo etcétera de aplicaciones que tiene todo este conocimiento y nuevas áreas de cuestionamiento, de preguntas, como en metagenómica, como en regulación génica, en evaluación de la vida, en la diáspora humana, en el del pasado reciente, preguntas sobre medicina, ética, ley y así. Por lo tanto, como veis, el genoma, la información genética es un elemento fundamental que organiza todo lo vivo, es el punto de partida de todos los procesos biológicos, donde nace todo, lo toca todo, lo conecta todo, y conocimiento de esto, de alguna forma, tiene consecuencias prácticas en muchos niveles. Por tanto, admirar el genoma en su completo, tenemos una visión global de los organismos, no concreta, nos miramos el bosque y no un árbol concreto. ¿Cuál es el problema principal uno cuando quiere secuenciar un genoma? El primer problema estadístico, lógico, matemático y computacional que se encuentra todo a la vez, es montar el orden de los fragmentos de un genoma. Cuando uno secuencia un genoma, no coge una célula de ese individuo que quiere secuenciar o un conjunto de células, la pone en la máquina y ya le sale la ristra completa de letras. No funciona así. Las máquinas actuales, como las máquinas de secuencia, lo que te dan es coges ese genoma, lo fragmentas en muchos trozos pequeños y solo puedes secuenciar seguido, continuo, 300, 500, 700, dependiendo de la tecnología que utilice, 500, 700 nucleótidos a la vez. Por tanto, si yo quiero secuenciar un genoma de millón, como el humano, de 3.000 millones de nucleótidos, para poderlo secuenciar lo que voy a obtener es millones o miles de millones de fragmentos pequeños. Y el gran problema a la hora de ensamblar un genoma es eso, es ensamblarlo. ¿Cómo a partir de esos millones de fragmentos que sé la secuencia puedo decir, este está en el cromosoma 1 y es el primero al 10 nucleótido, y este está en el cromosoma 2, y puedo ordenar, hacer lo que se llama, como digo aquí, cartografiar, mapear, que dicen los americanos, cómo puedo cartografiar millones o miles de millones de lecturas cortas en un genoma coherente. Entonces, este es el primer gran problema estadístico que se encuentra y de computacional que uno encuentra, sobre todo este es un caso más sencillo. Cuando tienes un genoma donde no hay repetición a lo largo de la secuencia, por ejemplo, los genomas de los procariotas, es contradictorio lo que puedo parecer que os digo, pero los organismos sencillos tienen genomas complejos desde el punto de vista de la secuencia, repetibilidad de la secuencia, de redundancia. Mientras que los organismos supuestamente complejos, como los mamíferos, tenemos genomas con mucha redundancia, muy repetitivos. Dices, sencillos de alguna forma. Entonces, si tenemos un genoma procariota y si tenemos cogemos ese genoma y lo partimos en muchos trozos, es como tener un patrón complejo porque no hay repetibilidad, entonces hagamos la idea del puzzle. Hacemos un montón de piezas, las separamos y tenemos que montar el puzzle, el orden adecuado. En un patrón complejo, pues esta pieza está clara que es distinta, no tiene ninguna igual con la otra y con cuidado, con un buen algoritmo matemático, no hay problemas de solapamiento y monta uno la secuencia ordenada. Sin embargo, con un genoma complejo con mucha secuencia repetitiva, como los mamíferos, como nosotros, que tenemos más del 50% de nuestro genoma, son secuencias repetitivas, continuamente, bueno, de hecho una parte mayor, pero claramente observable son 50%, pues ¿qué sucede? Si yo cojo de ese genoma un montón de fragmentos y lo quiero montar, claro, si yo cojo esta pieza y esta pieza y esta pieza, ¿dónde las voy a colocar? No las puedo ordenar. El problema es mucho más complejo. ¿Cómo lo solucionamos? Haciendo mucha más redundancia, haciendo muchas copias del genoma. Segundo, utilizando estrategias alternativas, cambiando el tamaño de las piezas. No voy a entrar aquí en los detalles técnicos, pero simplemente que veáis la complejidad de ensamblar un genoma, que es la primera parte. Y bueno, para ello se necesita gran potencia de cómputo y también el desarrollo de algoritmos de inferencia, del orden correcto, de evitar solapamientos, dar probabilidad donde hay errores, asignación de errores, toda la calidad de una secuencia en función de esos errores. Por tanto, en todo este proceso entran muchos estimadores estadísticos de valoración, de calidad y que están implícitos a la hora de dar la calidad de un genoma. Por eso todo genoma siempre tiene asociado dos métricas, que una es el coverage, la redundancia. Yo, para secuenciar un genoma de 3 millones, como el de la especie humana, de 3.000 millones de nucleótidos, no solo puedo hacer una lectura una vez, porque no olvidemos que son fragmentos cogidos al azar. Si son cogidos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que un sitio quede fuera? Una parte del genoma queda fuera, es alta. Entonces tengo que hacer mucha redundancia para tener representados todos los fragmentos, todo genoma. Tengo que coger redundancia. Y además, por la repetibilidad, también tengo que aumentar con frecuencia el número de copias que tengo que hacer, de lecturas que tengo que hacer de todos los fragmentos. Eso quiere decir que, en general, como mínimo, para tener más o menos un genoma de calidad bien montado, bien ensamblado, necesitamos un por 10, una redundancia de 10, es decir, que tenemos que secuenciar 10 veces más de lo que realmente queremos montar. Eso es una prueba de que el Big Data, no ya tenemos que los genomas son grandes en datos, sino que para montarlos necesitamos 10 veces o más datos para poderlo hacer. Por lo tanto, multiplica la cantidad de información que necesitamos, que tenemos que almacenar, que tenemos que guardar en nuestras bases de datos, que después tenemos que comparar y analizar. Veamos que incluso en este momento inicial, que es ensamblar un genoma, ya necesitamos ingentes cantidades de gestión de información. También la calidad, hay índices de calidad, lo que se llama el FRET score, la calidad de una base, si yo me puedo fiar o no de una secuencia. Hay dos tipos genéricos de genomas, uno con calidad de borrador, que tiene una probabilidad de equivocarse en un nucleótido cuando da la secuencia, tiene un error de 1%, y otro de calidad finalizada o de alta calidad, que tiene un error de 1 o menos en 10.000. Bien, los siguientes pasos. Tenemos un montón de fragmentos, lo hemos ensamblado, ya tenemos la secuencia, y entonces viene toda la anotación. No olvidemos que el genoma, la secuencia, es la excusa. A partir de allí viene toda la anotación, todo conocimiento. El genoma no es conocimiento, son datos, información. Conseguimos conocimiento correlacionándonos con elementos funcionales, con propiedades de los organismos, cada información de la secuencia. Entonces, lo que debemos imaginar es que tenemos un genoma, podemos acceder a él, pero eventualmente tenemos que descubrir cuál es la descripción estadística. Lo primero es qué porcentajes hay de nucleótidos, cómo se distribuyen a lo largo del genoma, qué genes hay allí. Entonces pasamos un montón de software de predicción de genes, algunos basados en estadísticamente extraordinariamente complejos, de los más sofisticados que nos podamos imaginar. Hay una panoplia realmente de softwares muy interesantes para aplicar y muy complejos para predecir genes de las, bueno, decir, las mentes posiblemente más mejores del mundo están aquí trabajando para predecir los genes que hay en un genoma. Después de esos genes se traducen conceptualmente y se considera el proteoma. Después, a partir de esto, se mira la expresión, las proteínas, la evolución molecular, y se empieza a añadir cada vez más y más capas de información. Grupos de expertos, cada uno especializado en un tema, añade una parte, y al final podemos imaginar que eventualmente el genoma es nada, sería la punta de iceberg respecto al conjunto de anotación que acabará acompañándolo. Idealmente, el sueño un poco sería, una vez uno tiene el genoma, tendría toda la anotación suficiente como para poder, viendo la anotación y el genoma, saber cómo es el organismo y sus propiedades, al menos en un nivel fundamental. Bien, todo esto se ha producido por una explosión tecnológica. De hecho, las explosiones tecnológicas para muchos serían los grandes factores que derivan el avance científico. Sabemos que la astronomía, el telescopio, tuvo un papel fundamental, en la biología celular, el microscopio, en la radiología. La radiología en las radiografías y la genómica, la genómica, la capacidad de secuenciar muchos genomas. Entonces, ¿por qué? Pero la explosión tecnológica en genómica, yo no sé si tiene parangón, porque os voy a comentar este gráfico, que es la famosa ley de Moore. Seguro que todos hemos oído hablar de esta ley de Moore. La ley de Moore es una ley informática que propuso, no Demi Moore, ninguna de estas mujeres bonitas, no, la propuso a John Moore, que es el CEO de la empresa Intel, de los microprocesadores. Entonces, este director de la empresa propuso una regla, dice, la capacidad de miniaturización que tenemos con los microprocesadores me permite, yo predigo que cada año y medio, por el mismo dinero, vas a conseguir el doble de potencia. Es decir, que tenemos un crecimiento exponencial cada 18 meses en la capacidad de analizar datos, desde el punto de vista computacional. Eso es la ley de Moore. Aquí la tenemos en escala logarítmica y vemos cómo si antes costaba 100 millones de dólares, 10 millones de dólares, y así se aplica del 2000 a 2010 un procesador. Este es el coste del genoma, de la secuencia del genoma humano. El coste de la secuencia del genoma humano, fijaros, que también estamos en escala logarítmica, al principio, como veis, va siguiendo la ley de Moore, pero ahora no solo sigue la ley de Moore, la vergüenza. Es extraordinariamente, en cuestión de 10 años, secuenciar un genoma valía 1.000 millones de dólares. Hoy se puede conseguir, estamos a punto de conseguirlo, por 1.000 dólares. Una disminución de 1 millón de veces el precio. Eso tiene implicaciones enormes. Imaginemos que cualquier producto se reduce el precio en 10 años 1 millón de veces, un coche. Imaginemos que se reduce el precio de un coche 1 millón de veces. A ese nivel de avance tecnológico hemos experimentado la obtención de datos genéticos. Y eso tiene, como digo, implicaciones directas. Como veis, antes de las nuevas tecnologías de generación de datos genómicos, pues se utilizaba el estándar tecnológico de Sanger, que era el gran estándar. La mejor secuencia que uno puede obtener es aplicando el método Sanger de secuenciación. El único problema es que era caro, aunque tenía muy buena secuencia, los ficheros eran los fragmentos eran de 500 a 700 bases, eran fragmentos relativamente grandes, pero es un método muy caro comparado a las nuevas tecnologías de secuenciación de datos que utilizan secuenciación paralela, procesos paralelos de secuenciación, y permite, por tanto, como dice, un dramático incremento, un incremento extraordinario de la cantidad de secuencias que se obtiene, pero con un coste, no es gratis. A cambio de eso, tienes la longitud media que consigues de fragmentos es mucho más pequeña. Al ser estos fragmentos más pequeños, tienes más problemas de errores potenciales y a la hora de montar el ensamblado también. Luego eso tiene problemas en la llamada, de lo que se llama en la determinación de las bases, te puedes equivocar más y cada plataforma uno tiene que desarrollar métodos estadísticos y seguimiento, monitorizar claramente cada plataforma tecnológica para ver qué tipo de errores, porque cada plataforma tiene un tipo de error que comete, hay que seguirlo. Y todas estas nuevas tecnologías están muy bien, conseguimos mucho más datos, pero ha aumentado también las necesidades de bioinformáticos y estadísticos, porque como tiene mucho más ruido de fondo, tenemos más datos, pero también tenemos más ruido, entonces el papel del bioinformático y del estadístico es mucho más importante en esta nueva época de Next Generation Sequencing. Aquí tenemos un ejemplo de la explosión de datos. Este es el Instituto Bioinformático Europeo, que contiene una de las grandes bases de datos de genómica. Fijaros cómo tenemos aquí terabases en secuencias que se van acumulando y tenemos casi un crecimiento en 2010 a partir de este momento que se introduce la Next Generation, las nuevas técnicas de generación de datos, la explosión tecnológica. Vemos la cantidad de información que crece a un ritmo exponencial. De hecho, en este sitio ahora mismo tenemos 20 petabytes de datos genómicos, de datos nucleotídicos, de proteínas, de datos moleculares en general. Es algo así, no significa que tenemos 6 millones de genomas humanos, sino esa cantidad de información es equivalente a 6 millones de genomas humanos, ahora que en unidades de información tenemos en estas grandes bases de datos. Estamos petabytes, se recuerda, petabytes son 10 a la 15 bytes, estamos hablando de una información extraordinaria, pues, que supera con creces los terabytes, y uno dice que entra en la Big Data era cuando llega al petabyte, pues estamos, como vemos en este momento, en la Big Data era. De hecho, este sitio tiene 1 millón de entradas cada día de investigadores para analizar y hacer un cloud en la nube, en este lugar, sus análisis de datos. Bien, como he dicho, la explosión tecnológica ha abaratado en 1 millón de veces el precio de secuenciar un genoma. ¿Qué implica esto? Que la secuencia del genoma ya va a ser algo que era inabastable, que nadie podía tener, a que todo el mundo, eso ya se define como una commodity, como un bien de consumo normal, como tener un móvil. Todo el mundo puede ya tener su genoma, porque si estamos hablando de $1,000 a día de hoy, pero en poco tiempo va a ser mucho menos, al precio casi de un análisis de sangre, si me apuráis. Luego, ¿por qué vamos a...? La información genómica va a ser absolutamente ubicua. La vamos a disponer todo, formará parte de nuestras vidas en todo momento. Y no solo eso, como vemos, ¿cuál es el camino que va a seguir toda la ciencia genómica a partir de ahora? Hasta ahora secuenciábamos un montón de especies distintas porque cada especie nos daba una información de cada organismo en la vida, sus propiedades características. Podemos incluso, los genomas nos enseñan las historias evolutivas versus cómo han evolucionado, qué cambios han recibido. Tenemos una historia casi natural, molecular, de cada especie. Pues vamos a ampliarla a este precio a tantas especies como podamos. También podemos analizar la variación genética entre individuos de una misma especie. Ya se ha hecho, veremos a ver qué consecuencia, por tanto, también vamos a accedible a este nivel. El siguiente nivel es no analizar el genoma de un individuo, sino analizar el genoma de un individuo en diferentes momentos de su vida, en diferentes tejidos, y no solo el genoma, también hoy podemos seguir el epigenoma, la transcripción, la expresión o la regulación de la expresión de ese genoma. Por tanto, los niveles de información que podemos adquirir, monitorizar, es extraordinario, es big data. ¿Y por qué? Porque está siendo tan barato conseguir esta información. El problema, por tanto, no va a ser conseguir la información, como vamos, sino es poderla gestionarla. Y por último, incluso podemos seguir los mecanismos celulares subyacentes, hoy podemos incluso seguir los metabolitos, las moléculas, las interacciones, incluso a nivel celular. Estamos, por tanto, en un momento en que monitorizar prácticamente todos los elementos de los organismos vivos es factible, está a nuestro alcance, con las implicaciones que tiene para poder construir un modelo y explicar por primera vez en serio los sistemas biológicos. Bien, por ejemplo, ¿cuántos genomas completos hay ahora secuenciados? Hay 7.396 genomas de especies, 7 especies diferentes, de las cuales la mayoría son bacterias, 6.851, 234 son arqueobacterias y eucariotas 311. Esto es la punta del iceberg, vuelvo a decir, hay 10, no se sabe cuántas millones de especies hay en la Tierra, 5, 10, 100, depende a quién se le pregunte, pero es una pregunta que todavía no tenemos respuesta. Si decimos que hay entre 5 y 10 millones de especies, fijaros todavía la cantidad de información que nos queda por obtener. Estos son la edad. Es decir, muchísimo. Tenemos mucha genómica, solo a nivel del primer nivel, descripción de especies. Siguiente nivel, tendremos poder tener la descripción de todo el árbol de la vida. Después, el otro nivel es, si tenemos la variación entre los individuos de una especie, podemos ver en qué nos diferenciamos genéticamente y cómo esas diferencias genéticas tienen que ver con nuestras diferencias fenotípicas, lo que se llama, lo que está muy de moda ahora, al menos en medicina, es los estudios de asociación. Intentamos relacionar nuestras variantes genéticas con nuestra susceptibilidad a enfermedades, pero no solo a enfermedades, el que uno sea más alto, que sea más bajo, que corra más, que corra menos, todas las propiedades fenotípicas, intentar ver la base, el componente genético, porque estamos siguiendo todo el genoma, todas las diferencias, todos los componentes, y podemos asignar todos esos elementos al fenotipo. Por lo tanto, estamos construyendo el sueño de un genético humano. El sueño de un genético humano, el lata sideratum, sería tener los genomas de todos los individuos, no de una población, sino de un país, de una nación, un continente, de todo el mundo. Al precio que hay, no nos puedo... Cuando tengamos toda esa información, construimos esta gran base de datos que se está construyendo en elementos concretos, la gran base de datos. El sueño del genético humano es tener todos los individuos de la especie humana aquí, toda su secuencia, esta sería la secuencia, y si nos centramos solo en las variantes de cada individuo, qué variantes tienes, y no solo tener la información genética, sino tener todo un listado de información fenotípica. Y entonces queremos saber qué enfermedades tienen estas personas con estas variantes, qué rasgos, qué características fenotípicas, y en esta tabla, que como digo es el gran sueño y que estamos trabajando mucho, estimar el efecto de cada variante nuclear sobre cada rasgo. El problema estadístico es brutal, imaginemos millones de individuos, millones de variantes nucleotídicas, centenares de fenotipos observados, ¿qué significa una correlación? Los efectos, es los típicos problemas que tenemos en estudios de asociación. Para ello necesitamos gran cantidad de voluntarios, los biobancos, los bancos de donde las personas contribuyen en grandes proyectos, donde suministran su información genética y su información en modos de vida, y podemos tener, por tanto, información fenotípica y genética, y estos son los países que más están avanzando en esto. Y uno de estos estudios famosos es en Inglaterra, donde se hizo un estudio de asociación Big Data en más de 14.000 casos en individuos. ¿Cuál es el problema de esto? Estas son las señales que uno ve genética y diferentes enfermedades. Y los problemas con estos análisis Big Data es cualquier data bias, cualquier sesgo puede ser darte una señal no siendo real, los falsos positivos, la estructura de los datos, si no son homogéneas las poblaciones, los modelos genéticos biológicos, muchas veces uno hace estudios estadísticos, correlacionales, estadística paramétrica, pero sin tener modelos biológicos definidos y concretos que pueden cerrar mucho los grados de libertad y por tanto predecir con más precisión los resultados. Las cuestiones de seguridad con esta información, por tanto esto es otro de los grandes resultados de la genómica, poder determinar la base genética de cualquier fenotipo. Acabando, tenemos la marcha triunfal de la genómica, del genoma humano a los 1.000 genomas. Cada año, las principales revistas científicas, Nature, Science y otras muchos, tienen portadas, Messi y otros también, sobre los grandes logros que se están consiguiendo gracias a la revolución genómica. No voy a pasar toda la lista, pero es extraordinaria. Y, bueno, ¿cuáles son los siguientes retos? El principal reto que tenemos ahora con este Big Data en biología es el cuello de botella computacional. ¿Cómo gestionamos esta información? ¿Cómo la analizamos? Tanto volumen de data. Ningún ordenador de persona puede analizar ya 2 o 3 genomas simultáneamente humanos. Ya ni tan siquiera los clústeres que utilizábamos hasta ahora jugando con terabytes, podemos jugar con clústeres de ordenadores. Pero cuando ya nos metemos a nivel de petabyte, no tenemos herramientas ahora mismo para ello. Hay que desarrollar toda la nueva forma de analizar computacionalmente esta información. ¿Cómo se integran estos datos con la complejidad de los datos biológicos? ¿Cómo se visualizan de una forma intuitiva esa diversidad? Todos estos son problemas de primer orden. ¿Cuáles son las herramientas computacionales, la infraestructura que requiere para trabajar y, sobre todo, formación? Necesitamos muchos más expertos en estos campos. De hecho, bueno, es una de las grandes, a nivel internacional se está siempre clamando de que necesitamos mucho más expertos, que es nuestro gran cuello de botella, léase bioinformáticos, estadísticos e informáticos, para trabajar en este ámbito. Bien, por ejemplo, tenemos un problema muy concreto. Esto, compañeros nuestros en nuestro instituto, pues tenemos los 1000 genomas ya de humanos que están disponibles en Internet, te lo puedes bajar en el sitio donde se han producido. Bueno, yo quiero analizar estos datos. Los analizo allí, pero yo tengo mis datos que quiero comparar con ellos. Mis datos ya, cualquiera hoy puede generar en su propio laboratorio con una pequeña máquina un montón de datos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo mis datos y analizo. ¿Qué hago? ¿Me bajo los 1000 genomas o cojo mis datos y los subo a donde están los otros 1000 genomas? ¿Los analizo en la nube o los analizo localmente? Está escogido de manos, porque si los quiero bajar los 1000 genomas, tardo meses en bajármelos al ancho de banda actual. Tengo que llamar a un avión, a un correo, que por avión me envíe en disco duro, al nivel que estamos llevando, los 1000 genomas. La alternativa es, pues nosotros subimos nuestra secuencia, pero es que nos pasa lo mismo. Estamos atrapados en el ancho de banda, no podemos comunicarlos, porque generamos tantos datos, tanto en un sitio como en los otros, está tan distribuido además estos datos, que tenemos un problema real. Por ejemplo, este es un problema que estamos viviendo ahora mismo. ¿Cómo solucionamos el problema en el cloud, de almacenamiento de datos? ¿De dónde computamos esos datos? ¿Dónde los analizamos? ¿A quién se lo pasamos? Y las cuestiones, obviamente, siempre, sobre todo en datos de genéticos humanos, de seguridad con esos datos y otras muchas que no voy a considerar. ¿Cuál es el futuro? Bueno, ¿qué va a emerger de toda esta inmensa de datos, de toda esa cantidad de modelos, de todos estos avances fundamentales en genómica? Bueno, para muchos no va a emerger nada. Simplemente tendremos modelos o sistemas de ordenador que cogerán todos los datos, serán de fuerza bruta, y cuando tú quieras ver, oye, yo tengo esta mutación, tendré una enfermedad, bueno, con toda esta fuerza bruta y toda esta estadística de otros datos, sí, tienes un 50%, 80% de desarrollar la enfermedad, pero no tendremos ningún modelo explicativo. Para muchos, simplemente, la complejidad biológica no es reducible y lo mejor que podemos hacer es tener máquinas comedoras de datos y que simplemente puedan predecir porque tienen todos los datos como se puede, pero no habrá modelos simplificadores de la realidad. Para muchos, sin embargo, estamos en el umbral de encontrar principios generales de la complejidad biológica que nos permitirán simplificar esa complejidad de datos. Hay una serie de teóricos famosos, los de Santa Fe, en California, donde están trabajando modelos simplificadores. Quieren hacer de Watson y Crick. Como antes de Watson y Crick, todo el mundo decía, la genética no es explicable, no es reducible a nada sencillo, hasta que Watson y Crick nos enseñó la doble hélice y dijo, ¡wow! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Pues lo mismo, hay quien piensa que estamos en el umbral de esos principios generales de organización de lo biológico. Y aplicado a la medicina, el año pasado hicieron una especie de revisión, los 10 años del genoma, qué hemos aprendido, dónde estamos, dónde vamos. Hay una serie de direcciones, este es el instituto, uno de los institutos de secuenciación humana. Os aconsejo que vayáis porque tiene 3 publicaciones, resumen muy interesantes, y solo me voy a, para acabar en una. Y por eso todo el rato tengo aquí subliminarmente una especie de futures bright, de future. Entonces, el artículo de Nature, donde hace la recopilación de dónde vamos la genómica, cuál es la situación, su título es El futuro es brillante, el futuro es luminoso. Está hablando de dónde vamos nosotros, y va muy bien porque como uno oye continuamente nubarrones por todos los sitios, es que me encanta ver que hay gente que habla en positivo, y sobre todo en nuestro campo, que podemos hablar con conocimiento de causa en positivo por todo cómo ha ido en todo este tiempo. Entonces, ¿dónde va la genómica en biología? ¿Dónde va la genómica en la sociedad, todos esos avances? ¿Y cómo va en la medicina? Solo me centro en la medicina porque ya así acabó. Dice, hay 5 dominios de la investigación genómica. Uno que intenta comprender la estructura de los genomas, otro que intenta comprender la biología de los genomas, otro, biología de la enfermedad, otra, el avance de la ciencia en medicina, y por último, cómo se mejora la efectividad del tratamiento médico. Pues bien, estos 3 ámbitos son de ciencia básica, estos 2 son de ciencia translacional y este de implementación de ciencia. Entonces dicen, ¿dónde estamos ahora? Del año 1990 a 2003, el genoma humano, esto sería una especie de cometa donde el punto central y más intenso, el rojo, indica dónde hay más avance. Pues esto sería la comprensión de la estructura de los genomas, que esto ya es una época que hemos separado, ya sabemos la estructura, cómo va la estructura del genoma. El siguiente, 2004-2010, es la época de la comprensión de la biología de los genomas, que también ya la tenemos. ¿Cuál es la siguiente, 2011 a 2020? Fijaros que es mucho más amplia la región ya extendemos la biología de la enfermedad. Y por último, más allá de 2020, claro, no nos dice el tope, ¿quién va a decirlo? Pero sí, más allá del 2020, dice que los avances, posiblemente, y lo sorprendente es que son predicciones que los hace a tiempo de vida, que las podemos ver, supuestamente, la mayoría. Es decir, cambios espectaculares en el tratamiento de las enfermedades de base biológica y genómica. Bien, entonces acabo con esto. Vivimos, como he empezado, el momento más intelectual, más grande de la historia, porque nunca hemos podido preguntarnos preguntas de tal alcance y podemos llegar a responderlas. Y por eso nos espera un futuro luminoso o brillante en la genómica y espero que en los otros ámbitos de Big Data. Gracias.